40 alumnos. Si tuviera que dedicarles una hora más por semana cada uno, de todas formas, lo suyo como todos los demás acabará de carpintero.
Casi no os oigo.
Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistolas.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OA este año. A nosotros les admiran los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gunn. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Bueno, pues de nuevo, la educación en el candelero. La educación, como todos los meses, tiene una cita siempre puntual en este programa. Y en este momento tenemos al otro lado del teléfono a Ana. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Que parece que no nos oías bien antes, pero creo que esos problemas ya se han resuelto.
Os oigo muy bajito.
¿Ahora nos oyes mejor o no?
¿Sí? Ahora un poquito, sí.
Venga, perfecto. Bueno, pues Ana Sigüenza es profesora de formación profesional en un centro del sur de Madrid, de Getafe, en un instituto, y es probablemente uno de esos centros que se va a ver afectados por este nuevo regalo que nos hace la Comunidad de Madrid. Ana, ¿de qué regalo se trata?
Pues se trata de la eliminación de muchísimos centros de varias localidades del sur y del este de Madrid, y bueno, va a afectar a 3.000 estudiantes de la zona. Y bueno, básicamente lo que ocurre es que está en la línea de adelgazar la educación pública en estas localidades que han tenido una tradición de una educación pública muy fuerte y de mucha calidad durante, bueno, pues desde la transición para acá. Y esta tendencia y esta realidad, pues yo creo que ahora se va a empezar a romper debido a esto que piensa y que proyecta la consejería.
Y el proyecto concreto es que van a reducir el número de centros, van a fundir algunos otros y van a eliminar de entrada algunos de estos centros del sur de Madrid. Algunos pensamos que esto puede ser quizá un avance, una anticipación en la zona sur de algunos de las ideas de la ley nueva de educación que está discutiéndose en este momento y que está suscitando, como todos sabéis, tanto revuelo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, Ana?
Pues justamente hacemos el mismo análisis. O sea, lo que pensamos que es una anticipación de la ley BER, que todavía ni siquiera está aprobada, a una velocidad increíblemente grande. Vamos, es como un rodillo impresionante que se va a pasar por estas localidades. Y bueno, pues se compara un poco, no tenemos más remedio que comparar cuando ha habido fusiones o ha habido reorganización de centros cuando se implantó la LOCSE, y esto no tiene nada que ver con aquello. Primero, porque los cambios de entonces fueron para mejorar, o sea, para ampliar la red pública, y esto lo que lleva es reducción de la red pública. Luego, además, aquel proceso se conocía en todo momento cuál era la foto final, cómo iba a quedar la red de centros en cada localidad. Hubo un proceso participativo de todos los agentes y, sin embargo, en esta situación tenemos una información fragmentaria, solamente lo que nos va a afectar para el año que viene algunos centros, pero bueno, tenemos que intuir que cuál es la política o cómo va a quedar la red de centros, ¿no? Sospechamos algo muy lamentable. Bueno, no solo sospechamos, digamos que Radio Macuto os ha filtrado algo por el cual hay una directriz de la cúpula de la consejería. Esto, por supuesto, no se va a poder nunca confirmar, ¿no? Pero en principio se trataría de que estas localidades tienen un volumen de educación concertada muy bajo, o que al menos no ha ido progresando tanto como en otras localidades, incluso en Madrid capital, al mismo ritmo, ¿no? Entonces se trata de concentrar. Que se quiere hacer, aunque desconocemos la foto final, es, por supuesto, la formación profesional separarla de los IES, llevarla a centros específicos, hacer de la formación profesional una vía, vamos a decir, residual, cuando la FP estaba siendo una alternativa de muchísima calidad, separar de los centros. Luego, los centros, los IES, que queden supervivientes de este proceso, van a estar sobredimensionados de tamaño. Uh-huh. Y esto hará que la nueva demanda que se haga de plazas pues no pueda ser atendida. O sea, que Móstoles y Getafe, que es el caso que yo más conozco, tiene una perspectiva de crecimiento, o sea, de más necesidad de puestos escolares en los próximos 8 años. Entonces, lo que no se entiende es que se quiten centros si hay esa perspectiva. Entonces, se cree que pues es que van a estar tan llenos que no van a poder atender lo nuevo. O, entonces, solución milagrosa, necesitaremos centros concertados. Y bueno, la otra política que se está llevando, y esto afecta más a las escuelas infantiles, además de que se eliminan 2 escuelas infantiles de Leganés, ya se intentó en Getafe el año pasado y conseguimos pararlo, pues es aumentar tanto las tasas en las enseñanzas en los centros públicos. O sea, se han puesto nuevas tasas en formación profesional y en las de las escuelas infantiles ha subido tanto que la gente le traiga a los padres y madres, les traiga más cuenta llevar a los niños a un centro privado, una escuela infantil privada, que una pública. Y comentaba a los compañeros de Getafe, de escuelas infantiles, en una asamblea, que es el primer año en los 30 años que llevan de existencia que han tenido que tirar de lista de espera, ¿no? Esto ya es una muestra de lo que está, vamos, que intuimos, ¿eh? Uh-huh. Y tenemos bastante base como para pensar que se está concentrando la educación pública de estas localidades en algunos centros que van a estar a tope, que no va a caber, vamos, ni un alfiler, y que el resto de demandas se tendrá que atender en concertados.
Más allá de, bueno, pues de lo que intuimos, como tú muy bien estás comentando, Ana, y lo intuimos no por casualidad, ¿no? Porque sí es cierto eso de que lo que mejor predice la conducta futura de alguien es lo que hizo en el pasado, eso decimos los psicólogos y parece que funciona. Pues la realidad es que tenemos ya una trayectoria larga por parte de esta comunidad autónoma de Madrid en su Consejería de Educación, que nos va diciendo muy claro cuál es su camino. De hecho, en cuanto a los aspectos que antes has comentado, el año pasado, el curso 2011-12, si no me fallan los datos, en formación profesional quedaron en torno a 1,000 alumnos que no pudieron realizar los estudios que habían decidido, que quedaron sin la plaza que habían elegido, y en el curso actual el número se multiplica casi por 9, ¿no? Tenemos casi 9,000 estudiantes que no han podido cursar los ciclos formativos que deseaban cursar, con lo cual no es una cuestión de que no haya demanda, de que no haya estudiantes en los centros o que no haya posibilidades, sino que, bueno, más bien parece que la explicación que tú estabas dando puede tener muchos visos de ser realmente una explicación correcta, ¿eh? Que hay un proceso larvado de intentar privatizar todos estos servicios públicos, en este caso educativos, ¿no?
Hay un cambio, o sea, lo que se está haciendo es un cambio cuantitativo, en el sentido que disminuye la oferta de uh-huh. forma cuantitativa, pero hay un cambio cualitativo importante. Por ejemplo, en el caso de Leganés, la eliminación de 2 escuelas con muchísima tradición, con un nivel educativo, vamos, con un prestigio increíble, como son las escuelas Valle Inclán y Verbena, trasladan al alumnado a 2 colegios públicos, el Calderón de la Barca y Benito Pérez Galdós, que también trabajan muy bien, pero los niños, yo que soy profesora de FP de uh-huh. educación infantil en concreto, o sea, de esas especialidades, sí. No tiene nada que ver. Es decir, el proceso educativo de los niños de la etapa de infantil en escuelas infantiles propias, pues al llegar a colegios pues mucho más grandes, más masificados y tal, bueno, pues no se puede hacer el mismo tipo de proyecto educativo, por lo tanto, ahí se pierde cualitativamente. En el caso, por ejemplo, de los centros de secundaria, el cambio cualitativo, por ejemplo, afecta a mi centro con el de al lado. Uh-huh. El centro que desaparece se llama Silverio Lanza, es un centro que tiene 400 alumnos, atiende a alumnos que tienen trastornos generalizados del desarrollo, o sea, es de los pocos institutos de Madrid en el cual los chavales que tienen un trastorno del espectro autista pueden estudiar secundaria y bachillerato. Al pasar a un centro, bueno, y además tienen un 80% de alumnado inmigrante, uh-huh. al pasar a un macrocentro que se forma, que es el Manuel Azaña, que daría en un centro que tendría 7 primeros, 7 segundos, 7 terceros, no es un entorno adecuado para atender este tipo de necesidades. Entonces, es el centro que se quita da una calidad y unos resultados educativos fantásticos, maravillosos, porque, bueno, pues porque tienen una dimensión, un tamaño, un profesorado de apoyo, un profesorado muy acostumbrado a trabajar en un proyecto educativo muy concreto, que los equipos se rompen. O sea, al hacer la fusión, entonces, bueno, pues esto sí que es un cambio cualitativo, es un problema para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Y luego otra cosa que nos sorprende es que, a pesar de esta fusión, hay bastante sitio como para que la formación profesional se siga quedando en el centro de origen. Sin embargo, a nosotros como formación profesional nos trasladan a otro instituto, el IES Alarnes, que va a dejar de impartir eso para convertirse en un centro específico de FP. Esto no está justificado porque haya un centro que tenga un número bajito de alumnos, no como es el caso de Silverio Lanza, sino que esto ya forma parte de otra política. Y en una época de austeridad, que no hay que gastar dinero, nos sorprende muchísimo que se tenga que gastar dinero en llevarse, en adaptar talleres en el nuevo instituto, aunque nos llevemos todos los materiales que tenemos, ya tienes que pagar un camión de mudanzas. O sea que cuesta un dinero este traslado y están dispuestos a gastar cualquier dinero con tal de hacer una segregación de alumnado en Getafe, Leganés, Móstoles, bueno, Coslada también le afecta.
A la zona sur en general. Bueno, pues Ana, me temo muy mucho que vamos a tener que seguir hablando de este tema en un futuro, porque pues el 2013 parece que va a comenzar fuerte con este tipo de medidas, y bueno, pues que seguramente contaremos contigo de nuevo en unos próximos meses para que vayamos haciendo un seguimiento a medidas como esta. Y muchísimas gracias por tu participación en el Candelero.
Muchísimas gracias. Deciros que las AMPAs están trabajando y que a la vuelta de las fiestas pues se van a volver a reunir y ya están recogiendo
firmas,
miles de firmas. O sea que a la vuelta veremos seguramente en qué va parando todo esto.
Venga, pues seguiremos entonces en esta lucha, que desde luego es muy necesaria. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Hasta pronto.